Bueno, hemos entrado, ya sabéis, en la tercera semana de confinamiento. Muchos de vosotros y también nosotras llevamos días trabajando en algunos casos desde casa, en otra con casi todo el equipo desde casa. Bueno, pues con dificultades, porque tal y como anunciaron los expertos a comienzos de la crisis, la red está teniendo, bueno, pues problemas para absorber tanto tráfico de datos. Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
Ha habido mañanas en las que la red ha estado más o menos colapsada y además la situación, bueno, pues está siendo aprovechada en algunos casos para la ciberdelincuencia. Mm.
Sí, parece que se ha abierto en cierta manera la temporada de caza para los piratas informáticos, y es que los delitos de ciberdelincuencia se han disparado durante las últimas semanas. El uso del WhatsApp ha crecido un 700% y las llamadas de voz un 40%. Evidentemente, todo esto ha sido aprovechado por quienes acechan para delinquir. A veces estos ciberdelincuentes copian nuestra agenda de contactos o infectan nuestro disco duro. Otras incluso diseñan sitios o envían mails que aparentan proceder de instituciones oficiales. Por todo ello nos preguntamos si hay algo que podamos hacer para evitarlo o qué medidas podemos tomar para prevenir todo esto.
Se lo vamos a preguntar a Igor Unanue, es el director técnico de la empresa de ciberseguridad S21SEC. Egunon, Igor, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Bueno, supongo que estos días estáis trabajando a tope, no sé si desde casa o desde vuestra sede en Donostia, si también vosotros podéis trabajar desde casa.
Sí, desde casa, sí. Uh-huh. Algunos tienen que ir indudablemente a la oficina para algunas cuestiones, pero diríamos que casi el 90% desde casa.
Uh-huh. Entiendo que sois considerados como algo esencial, los que trabajáis para uh-huh. que las redes se mantengan seguras, ¿no?
Efectivamente. No sé si eso es. Uh-huh. Esto, confirmado con el gobierno y tal, los temas informáticos y más los de ciberseguridad también están como esenciales, ¿no? Pues por los problemas que pueden ocurrir.
Uh-huh. Igor, vosotros como empresa de ciberseguridad, supongo que también habéis tenido que adoptar alguna medida especial o más de una para, como tú decías, abordar este teletrabajo, ¿no?
Sí, las medidas, hombre, hemos tenido que reforzar, por supuesto, todo lo que son las monitorizaciones de este tipo de ataques, ¿no? Ahora mismo hemos visto un registro de dominios relacionados con coronavirus y COVID-19 brutal, ¿no? O sea, ha sido exponencial y cada día se están registrando más y más. Actualmente hemos visto ya registrados más de 15.000 dominios, de los cuales, pues la mayoría son falsos. Son entornos donde están haciendo algún tipo de fraude o están haciendo algún tipo de engaño, ¿no?, para estafar a las personas.
Es decir, que debemos estar alerta ante cualquier información que nos llegue bien vía WhatsApp o vía mail relacionada con el coronavirus, ¿verdad? Porque, como tú bien afirmabas, se han registrado muchos dominios unidos a este tema, y esta puede ser una de las vías de entrada, digamos, para los delincuentes, ¿no?
Eso es, los delincuentes aprovechan estos momentos, ¿no? Sí. De hecho, natural, o sea, en un día normal, ¿no?, que no, en el momento en que no estábamos con coronavirus, ya aprovechaban entornos donde la mayoría de las personas entraban y de forma no controlada se infectaban, ¿no? Por ejemplo, pues sitios donde estaban las películas online, sitios donde había juegos, aquellos lugares donde eran peligrosos, porque el resto de entornos más o menos se controlan, porque llevan medidas de seguridad, y esos no llevan ninguna medida de seguridad, con lo cual normalmente siempre tenían algún tipo de malware, algún tipo de bicho que al final te infectaba, ¿no? ¿Ahora qué ocurre? Pues aprovechando el entorno de coronavirus, los delincuentes saben perfectamente, la mayoría de las personas van a ser sensibles a entrar a este tipo de entornos porque están continuamente obteniendo información sobre el coronavirus. Eso indica que los malos aprovechan y ponen ahí todo el sistema de malware o engaños o lo que sea para que las personas caigan, ¿no?
El cebo es el coronavirus. Igor, cuando nos llega, por ejemplo, un mail sobre coronavirus, información sobre el coronavirus, atención, urgente, claro, ahí ya si hacemos clic, ya no hay nada que podemos, en este caso si es malo, evidentemente, cuando hagamos el clic ya no hay vuelta atrás.
Bueno, depende. Hay situaciones donde un correo electrónico, si estamos en un sistema que es vulnerable, un sistema Windows, un entorno antiguo, posiblemente puede infectarse simplemente visualizando el email. Pero las últimas que están diseñadas están normalmente con un documento adjunto. Y nos infectamos en el momento que abrimos ese documento adjunto. Indudablemente hay que tener cuidado que el sistema esté actualizado. Pero aún teniendo el sistema actualizado, hay documentos que están infectados con un sistema que se llaman Zero Days, que son vulnerabilidades que no están todavía confirmados por el fabricante, en este caso Microsoft o cualquier otro sistema operativo, y por tanto nos podría infectar. Por eso hay que tener cuidado, sobre todo con los adjuntos. Si llega un mail, si es posible no abrir, y si lo abrimos, no pinchar en el adjunto.
¿Pero hay algún modo, Igor, de saber qué mails sí podemos o no debemos abrir? ¿Hay algo que nos debe llamar la atención, despertar nuestro, bueno?
Mira, normalmente se dice que si un mail es sospechoso por la forma de escribir, que mezclan idiomas, distintos idiomas, la fuente del correo electrónico es raro, no es extraño, no es conocido. Esas son normalmente las pistas, ¿no? Pero hay situaciones, es verdad, nos han dicho, no, ya, seguimos las pistas y aún y todo nos ha entrado un malware, ¿no? Es porque el mail está muy bien diseñado. Hay situaciones en las cuales el atacante lo diseña de tal manera que entre como sea. Por tanto, utilizan engaños en el cual la fuente, ¿no? La persona que está enviando es una persona conocida. Total, que nos han engañado, ¿no? Pero esas son las mínimas. O sea, la mayoría van correos electrónicos que se detecta de alguna forma que son tipo publicidad, tipo spam, algo que no es típico de los correos que solemos recibir habitualmente, ¿no? Y a eso no hay que hacerles caso. Por eso decimos que no pinchar solamente por lo que leemos en el asunto. Eso verificar es. Siempre de dónde viene y, sobre todo, ver que los correos, los detalles de cómo están escritos, no sean sospechosos. En el caso de que sean sospechosos, eliminarlos, ¿no? En cualquier caso, hay formas de poder consultar si esos mails son buenos o malos en páginas web. Eso sí, quizás un poco más complicados. Pero nosotros siempre decimos, en caso de ver que hay alguna sospecha de que ese correo no se sabe de quién es, no lo abramos, ¿eh?
La verdad es que nos llegan multitud de informaciones, también de alertas. Es verdad que a veces, Igor, nos llegan mensajes en nombre de un banco o de una conocida plataforma online diciendo que han tenido que bloquear nuestra cuenta para protegernos y que tenemos que volver a darles todos nuestros datos personales. Se ve entre poco y nada probable que esto pase de verdad, ¿no? Que un banco nos llame o nos mande un mail para una situación de este tipo. Digo yo, para eliminar esa posibilidad entre quienes nos estén escuchando.
Claro, situaciones en las cuales en el correo nos piden contraseñas o situaciones en el correo nos piden cuentas de banco bancarias o datos personales, eso no es habitual, o sea, no nos lo va a pedir ninguna entidad seria ese tipo de datos por correo electrónico. Por tanto, nunca lo enviemos.
Es decir, punto número uno, real, ¿no? los organismos oficiales nunca nos pedirían datos, sobre todo sensibles, por mail o por teléfono, ¿no?
Correcto. Los datos siempre se introducen con sistemas seguros, normalmente nos llevarán a una página web oficial, que además estará con una comunicación cifrada, estará totalmente asegurada para que los datos sean fiables y no se introduzcan de forma así aleatoria, ¿no? Y que de forma que cualquiera lo pueda ver o pueda llegar a cualquier lugar. Por eso nunca nos pedirán por correo electrónico que mandemos datos personales y confidenciales. Eso nunca suele ser así. Y si acaso, si tenemos dudas, siempre tiene que haber un teléfono donde podamos llamar y consultar qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Pero nunca mandar por correo electrónico. Siempre buscar medidas seguras para poder hacerlo y que no sea un sistema de correo electrónico abierto.
Uh-huh. Igor, ¿tiene sus riesgos también reenviar continuamente aquellas cosas que nos llegan al mail y que nos dicen pásalo o que nos llegan al WhatsApp sobre todo, ¿no? Y nos piden que por favor lo divulgamos? Nos llega ahora mismo uno, y lo digo de verdad, que llega al 688-840-840, que parece una broma, pero pone urgente. Dile a todos tus contactos que no acepten un vídeo que se llama Mueve tu cucu, es un virus que formatea tu móvil, ten cuidado, es muy peligroso, pásalo, pásalo, pásalo. Lo han dicho también en TV3. Que razonablemente lo miras y dices, pues no tiene pinta de que esto convenga ni tocar, ni mover, ni nada. Pero ¿es peligroso que reenviemos esto por si acaso? ¿Ese por si acaso que hace que pasemos todo a todos nuestros contactos?
Sí, sí, no es bueno.
Lo que he leído es real, absolutamente. Bueno. Es que acaba de llegar ahora mismo. Por eso.
Sí, porque hay diferentes maneras. Hay fórmulas en la cual tú crees que no hace nada, está pensado para poder reenviar a las personas y se están quedando con nuestros teléfonos, con nuestros números de teléfono, ¿no? Y cuando lo hacemos con correo electrónico, se están quedando con nuestra lista de correos electrónicos. O sea, hay que intentar evitar este tipo de reenviar mensajes, aunque lo ponga, ¿no?, en el asunto. Por favor, reenvía este aviso a todos los demás, ¿no? Pues no tenemos que reenviar.
Hemos mencionado ya, Igor, algunos de los, rasgos o indicios que nos deben hacer sospechar. ¿Algún otro sobre el que quieras incidir?
Bueno, aparte de los correos electrónicos, hay que tener en cuenta cuando estamos navegando también, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta que sitios donde entramos en páginas web, ¿no?, nos saltan pop-ups o avisos que le damos clic, ¿no?, y le damos OK y estamos instalando una aplicación falsa, ¿no? Últimamente estamos viendo, por ejemplo, aplicaciones relacionadas con el COVID-19, muchas de ellas para ver estadísticas, ¿no?, de cómo van las infecciones y tal. Mucha gente lo está descargando y no nos fiemos de cualquier página web que nos esté dando esa información, y menos instalar una aplicación que no sepamos de dónde viene. Tirar de situaciones o entornos oficiales para poder instalarlo, y si no, simplemente una página web, pero nada de instalar aplicaciones relacionadas con esto, porque estamos viendo muchos engaños de este tipo, ¿no? El objetivo al final de los delincuentes es instalar malware, en cuanto más PCs mejor, y luego ya utilizan ellos para diferentes acciones, ¿no?
Debemos recurrir siempre a medios oficiales, como tú bien decías, Igor, tanto para evitar todo este fraude y también las fake news, que también están por ahí pululando y sirven también como puerta de entrada para otros temas, ¿no?
Eso. Eso es, los bulos y los fake news, todo está relacionado, ¿no? Al final se trata de que cuanto más gente entre, de alguna forma busquemos un beneficio, ¿no? Algunos de ellos buscan engañar o buscar publicidad o un beneficio económico, una estafa, y todo está relacionado con lo mismo. Es el hecho de que cada uno de nosotros estamos sensibles ahora mismo a hacer clics a cualquier entorno que nos dé información sobre el coronavirus, ¿no?
Igor, antes mencionabas lo del idioma, que hay ciertos mails que nos llegan pues raramente escritos, ¿no? Con pues el femenino no concuerda con el género que debiera, o bueno, hay fallos en cuanto a la redacción y nos pueden hacer sospechar. ¿Es cierto que la mayoría de los ciberataques provienen de fuera de la Unión Europea? No sé si esto tiene alguna explicación.
Sí, bueno, hay una explicación. Es verdad que las policías en diferentes países funcionan de distinta forma, ¿no? En la Unión Europea es verdad que Europol y diferentes organismos, bueno, la policía y tal está trabajando fuerte, intenta buscar las páginas web, con los ISPs, con las operadoras, hay una colaboración muy estrecha y cuando detectan movimientos extraños intentan cerrar esas webs rápidamente, ¿no? Por tanto, los delincuentes utilizan entornos que son menos controlados. Entonces, entornos donde hay muchos data centers, muchos servidores que no es tan fácil de controlar, son lugares de donde se envía muchísima información de este tipo, ¿no? De spam, malware, páginas web, dominios se registran en esos lugares. Estoy hablando pues Rusia, China, Estados Unidos, entornos donde no es tan fácil detectarlos porque hay muchísimos servidores que no están tan bien controlados. Por tanto, sí es normal, cuando veamos accesos, bueno, si se tiene algo de habilidad, se puede ver con las direcciones IP, vemos que vienen de esos entornos más fuera de Europa.
De la Unión.
Igor, nos llega justo en este último rato un montón de mensajes que coinciden en preguntar, y no te voy a preguntar directamente si sabes si esto es cierto o no, pero sí, es más o menos seguro. Llegan muchos mensajes preguntando si es verdad lo que se mueve por ahí, diciendo que Iberdrola ofrece un descuento de 25% en las tarifas en caso de que nos pongamos en contacto con ellos a través de un teléfono 900, que bueno, pues que no voy a leer completo por si acaso. En principio, que nosotros queramos información y llamemos a un teléfono 900, más o menos es seguro. Bueno, confirmaremos en todo caso todo esto y lo iremos poniendo sobre la mesa de Boulevard Magazine, que no se preocupe el personal. Pero ¿es más seguro llamar nosotros a un teléfono en el que nos responda alguien de Iberdrola o tampoco es demasiado seguro?
900 entiendo que es gratuito y no tendríamos problemas, pero no sabemos qué hay detrás. Es decir, cualquier número de 900, aunque sea gratuito, igual puede ser una manera de engañarnos, ¿no? Porque alguien puede estar diciendo, oye, pues mira, he recibido tus datos, me puedes dar estos datos y tal, y ya me despulsaste el número de teléfono y ya nos están liando con un número de teléfono de cobro y tal. No es fiable si viene sin ningún aviso, ¿no? Yo normalmente lo que suelo hacer es revisar el número de teléfono y si acaso siempre todas las empresas tienen un número de teléfono oficial, claro, que en su página web lo ponen, ¿no? Y llamar ahí y decir, oye, he recibido este aviso de tal, 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 ¿esto es real? Sí. ¿Tengo que llamar a este teléfono? Sí. Y después llamamos, ¿no? Pero si nos llegan SMS, números de teléfonos que no nos fiamos o no nos suena que sea de esa compañía, yo normalmente lo suelo verificar. Y a través de la página web, entrando a la propia página del operador o de la empresa que sea, normalmente tienes el teléfono oficial donde se puede llamar.
Sí, normalmente en nuestras facturas suele aparecer también un teléfono de consulta, el teléfono del cliente, y ahí yo creo que nos podrán remitir de forma más correcta o en todo caso pues en el 010 nos suelen dar los teléfonos de los servicios a los que poder acceder. Pero bueno, hay un montón de gente preocupada por ese tipo de cuestiones y claro, como también tenemos miedo a abrir la puerta, bueno, pues se genera cierto lío, pero sí que está claro que es verdad que ante cualquier duda, mejor no abrir mensajes que ni la puerta de casa, ni mensajes que parezcan raros o dudosos, o que podamos abrir más adelante, ¿no? Si no nos lleva a ninguna parte abrirlo ahora o dentro de un mes, pues mejor esperar, ¿no, Igor?
Totalmente. Yo a mis padres también les suelo dar esas recomendaciones, ¿no? Teléfonos que llaman a alguien diciendo que es tal, te piden datos o tal. Siempre no dar, ¿no? No dar información hasta estar seguro. Y para estar seguro tienes que preguntar a alguien que sepa del tema o llamar tú directamente a esa compañía y preguntar, oye, he recibido esta oferta, ¿es real, no es real? Tengo que hacer algo, pero nunca atender directamente una llamada y estar respondiendo directamente sin saber de qué estamos hablando, ¿no? Si es una encuesta, si uno quiere responder, que responda, pero sin datos personales. Eso sin lugar a dudas.
Eso es. La verdad es que son cosas sencillas, ¿eh? Pero a veces queremos informarnos y nos liamos, porque intentamos un poco obsesivamente reenviar todo a todos nuestros contactos y tampoco sabemos, ¿no? Pasa a veces con medidas de seguridad en los cajeros automáticos y no sabemos si precisamente haciendo lo que se reenvía o se pide en ese mensaje estamos contribuyendo a sembrar el mal en nuestro entorno.
Claro.
Así que ante la duda, pues hagámoslo sensato y si tenemos dudas, pues estar atentos a las entrevistas a gente como Igor Unanue, que sabe mucho de seguridad y ciberseguridad. Él es el director técnico de la empresa de ciberseguridad S21SEC y le agradecemos mucho este ratito. Espero que todo vaya bien, Igor, que estaréis colapsados estos días.
Esperamos.
Pues mucha calma. Un abrazo, Igor.
Muy bien.
Gracias
igualmente.
También a ti, Esther. Hasta
bye,
ahora.
Quiero verte. Agur.
Agur.